Pues buscad el libro de Jonás en vuestras Biblias. En el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas menores, buscad Jonás, el libro del profeta Jonás, el capítulo 3. Vamos a retomar el estudio del libro de Jonás en el capítulo 3 y mientras lo buscáis, pues yo les hago un pequeño resumen, un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo ya. ¿Recordáis la gran lección que nos está mostrando este libro? ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué maravilloso Dios que tenemos! ¡Qué Dios de tremenda y gran e infinita misericordia tenemos nosotros! Esa gran misericordia la veremos aplicada en la vida de un profeta rebelde, de un profeta que no quiere cometer la misión que Dios les ha enviado. Pero también veremos esa enorme, infinita misericordia en enviar justamente a ese profeta, enviar la gracia, la salvación a un pueblo que no era el pueblo de Dios, a gentiles, a personas que vivían espaldas a Dios, para mostrar en ellos misericordia, perdón. ¿Recordáis el capítulo 1? Dios envía a su profeta, ve, predica a Nínive. Jonás dice, pues no, y va exactamente al lugar opuesto donde Dios le había mandado, pues para allá parte el profeta. Se niega a llevar aquel mensaje de advertencia, de juicio a los ninivitas, distanciándose de Dios, lo cual le trae la peor tragedia en su vida, una declive espiritual absolutamente total. Aquel que estaba llamado a ir a predicar a los ninivitas el juicio de Dios está encerrado en lo más profundo de una barca. Así de tercos, así de duros, así de desobedientes nosotros tenemos ese mismo peligro de correr al igual que Jonás. Pero este Dios de tan grande, infinita misericordia, aparece en el camino de Jonás. Y así de grande su terquedad, así de grande traerá disciplina para corregirlo, para ablandarlo, para sacar esa dureza de corazón y para traerlo otra vez a él. ¿Recordáis los medios que usó? Una gran tormenta y también el vientre de un gran pez, donde Jonás pasará 3 días y 3 noches. Luego, en el capítulo 2, vemos justamente toda esta disciplina que el Señor trajo, no fue para destruir al profeta, no fue para matarlo de una forma totalmente glamurosa, sino que fue para corregirle, fue para acercarle otra vez a él. Y Jonás así, en medio de esa disciplina, por fin, dobla sus rodillas y se acerca a Dios y muestra su total insuficiencia, su gran arrogancia, su gran pecado de desobedecer a Dios y vuelve a Dios en arrepentimiento. Vuelve a Dios mostrando su dependencia a él. ¿Recordáis cómo Jonás describe todo esto? La salvación es de Jehová. Todo favor, todo bien que pueda venir sobre nuestras vidas únicamente puede provenir de Dios. Por lo cual la gran tragedia del hombre es encontrarse justamente en oposición a este Dios, lejos de esta misericordia de Dios. Y nuestro camino debe ser entonces en temor y en reverencia a este Dios. Pues hasta ahí habíamos quedado y hoy retomaremos el capítulo 3, donde justamente veremos a este profeta reformado otra vez, vuelto a la vida otra vez, vuelto en obediencia, en temor, en reverencia a Dios, que obedecerá el mandato de Dios. Y veremos también la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás. Esto lo veremos en el capítulo 3, así que si lo tenéis allí, acompañadme en la lectura. Libro de Jonás, capítulo 3. Y allí veremos justamente esta salvación de Jehová llegando a los ninivitas. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es la porción que estaremos estudiando hoy. La estaremos estudiando en las tres partes que podemos notar fácilmente del mismo texto. En primer lugar, veremos la obediencia del profeta, la actitud del profeta que tiene para ir otra vez, después de pasar todo este proceso de disciplina, e ir a predicar a Nínive. Eso es lo primero que veremos en el primer punto. Luego, en el segundo punto, evidentemente estaremos estudiando este arrepentimiento y fe de los ninivitas, cómo ellos vienen clamando al Señor en arrepentimiento y fe, misericordia. Y en segundo y en tercer lugar, lo que veremos será justamente la respuesta del Señor, el perdón, la misericordia de Dios de perdonar a personas, a hombres que no lo merecen. Eso será como estaremos viendo este texto. Y vamos en primer lugar al primer punto. Los primeros cuatro versículos del 1 al 4 vamos a estudiar la obediencia del profeta al mandato de Dios. Anteriormente tenemos a un profeta en el capítulo 1 que desobedece a la palabra de Dios, que se levanta de forma desafiante ante Dios, que se opone a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Así de desafiante, así de arrogante está Jonás. En cambio, aquí en el capítulo 3 lo vemos a alguien justamente que se comporta de manera obediente, de manera reverencial a la palabra de Dios. Aquí veremos dos características en cuanto a la obediencia que está mostrando Jonás. En primer lugar, su obediencia a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, su obediencia al mandato del mensaje que Dios le había dado para predicar allí en esa gran ciudad. Y es interesante, hermanos, que pongamos atención a estas dos características que nos está mostrando aquí muchas veces. O sea, que nos está mostrando aquí Jonás. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces nosotros cuando mencionamos a Jonás, siempre pensamos en el Jonás del capítulo 1 y Jonás en el capítulo 4 y siempre nos sentimos superiores a Jonás. Es que nosotros no somos como ese Jonás. Pero poner atención a este Jonás del capítulo 3, que seguramente nunca nos hemos comparado con él. Un Jonás que obedece la palabra de Dios. Un Jonás que teme y vive en reverencia a Dios. Y un Jonás que va a predicar de manera fiel en una ciudad pagana el evangelio, el mensaje que Dios le había llevado a la ciudad. La respuesta de Jonás está en el versículo 3 a ese mandato que Dios le vuelve a retirar. Ve y predica en Nínive. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Fijaos en esto, hermanos. El mensaje es el mismo. El Dios del mensaje es el mismo. La ciudad que donde debe ir es la misma. Pero el que no es el mismo es el profeta. Jonás ha cambiado. Jonás ha vivido la disciplina de Dios. En medio de esa disciplina de Dios ha visto lo terrible que es estar en contra de Dios. Lo terrible que es encontrarse desobedeciendo, estando desafiando a Dios. Es un mandato. Él ha experimentado en su propia carne lo terrible que es encontrarse desafiando a Dios. También dentro de su disciplina, él también aprende que lo más necio de lo necio es pensar que nuestros planes pueden ser mejor que los planes de Dios. No tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos el conocimiento de Dios, no somos misericordiosos como Dios lo es, no somos santos, ni justos, ni buenos como Dios lo es. Pues evidentemente, los planes de Dios sí lo son y los nuestros no lo son. Esta disciplina, esta corrección en la cual vimos en el capítulo 2 es lo que le hace justamente ahora estar en reverencia, en temor a Dios y entender que tenemos un Dios misericordioso, pero un Dios que es incuestionable también en sus planes. En el Salmo 119, en el versículo 97, dice la cual es la característica que está mostrando aquí Jonás ante la palabra de Dios. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué? ¿Porque suspiro delante de ella? No. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Luego en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí con esta actitud de obediencia de Jonás es que ahora Jonás tiene un corazón y una mente corregibles. Una mente y un corazón confrontable, un carácter, una voluntad confrontable, una vida que busca ser transformada a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo en cuanto a esta primera característica que se nos está mostrando aquí. Confrontados con Jonás. ¿Tenéis vosotros esa misma característica ante la palabra de Dios? ¿Cuál fue el ánimo con que viniste hoy para escuchar la palabra de Dios? Importante considerar lo que Jonás nos está mostrando en cuanto a su actitud reverencial de obediencia a la palabra de Dios. La segunda característica que hablábamos, que íbamos a ver en este primer punto, también es tremendamente importante para nosotros. Aquel servicio fiel de Jonás, aquella predicación que le había sido ordenada y darla de manera integral, de manera fiel a lo que el Señor le había dicho que dijera. Mirad este detalle. Capítulo 1. Jonás va detrás de sus propios planes, de sus buenas ideas, sus mejores planes que los de Dios. Pero en realidad, ¿dónde terminó? En lo más hondo de un barco escondido allí. En realidad, y ante el mandato de Dios, Jonás terminó siendo un inútil. Él tenía que ir a predicar a Nínive. Tenía que ir a predicar allá el juicio de Dios sobre aquellos hombres. Y está encerrado ahora en lo más profundo de una barca, siendo totalmente inútil para los propósitos de Dios. Lo que haya sido que le llevó a desobedecer a Jonás, Jonás olvidó lo más importante, que es lo que recordamos aquí nosotros. La promesa de Dios que Él nos hará prosperar en nuestro camino. La promesa de Dios que Él estará con nosotros en lo que Él mismo nos ha mandado hacer. Dejadme explicar esto. En los mismos versículos que hemos leído, versículos 1 y 2, mirad los detalles. Mirad quién es el que está de forma activa. Mirad quién es el protagonista en cuanto a esa misión de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Quién ha escogido al profeta? Dios, el profeta le pidió a Dios ser profeta, o Dios escogió a un profeta para enviarlo. Dios toma la iniciativa. Dios escoge a Jonás. Dios le da una misión. Dios lo tendrá que corregir cuando él desobedece a la misión que le había dado. Dios le vuelve a encomendar otra vez. Luego dice, en el mismo texto, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le da una misión. Dios le dice a dónde tendría que ir. Y fijaos en el detalle, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios le está prometiendo que él mismo, Dios mismo, lo llevaría a Nínive para predicar allí un mensaje que además él mismo le daría. Él no está diciendo, bueno, en tus capacidades, en tu destreza, tú te guardarás de cómo ir para allá. No, dice, yo te llevaré, tú ve a predicar. Yo te estoy enviando, yo te estoy asegurando que tú estarás allí en Nínive predicando este mensaje. Eso es lo que olvidó Jonás. Dios nos capacitaría para hacer su deber. Dios nos está diciendo aquí que Él nos guardará, Él nos proveerá, Él nos capacitará para hacer lo que Él mismo nos ha enviado a hacer. Fijaos en este detalle, hermano. Lo que se le encomendaba a Jonás no era una cosa fácil. No era una cosa fácil de hacer. El texto nos menciona a propósito en dos oportunidades que Nínive era una ciudad grande en extremo, nos dice. Era una ciudad grande en tamaño, pero también era una ciudad que se creía autosuficiente. Era una ciudad que se creía el centro del mundo. Era una ciudad a la cual nadie le venía a decir lo que tenían que hacer. Eran ellos el ejemplo para los demás de lo que tenía que ser una ciudad grande en extremo. Ellos no iban a recibir con aplausos a un profeta que viniera a decir lo que ellos estaban haciendo. Dios mismo dice que la maldad de esa ciudad había llegado delante de él. Jonás tenía muchas razones para considerar manipular el mensaje que Dios le había dado. Jonás tenía muchas razones en su humanidad para manipular el evangelio. Jonás tenía muchas razones para omitir cosas del evangelio. Jonás tenía muchas razones para decir, bueno, no vamos a ir con este mensaje de destrucción. Vamos a ir con un mensaje más sutil. Porque si yo predico eso, o se me van a echar encima, o la gente no me va a escuchar si yo voy con un mensaje de juicio. Jonás tenía muchas razones para pensar en eso. ¿Saben lo que predica Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cuando Jonás puso atención en Dios, cuando Jonás puso atención en el Dios que lo prospera, que lo cuidaría, que lo guardaría, que lo capacitaría para aquella misión, fue capaz de dejar al lado la atención en las circunstancias, la atención en él mismo, en sus propias aprensiones. Y así fue fiel a la predicación del Evangelio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No era un pueblo, no era un mensaje para alegrar el pueblo. No era un mensaje para que los ninivitas lo recibieran con un aplauso, sino que les está diciendo: vosotros, se creéis tan autónomos, tan suficientes, se dan tanta gloria, nada de ese poder, nada de esa fama, nada de esa riqueza ha sido agradable ante los ojos de Dios. Y hoy vosotros os encontráis como culpables delante del Dios de toda esta creación que los ha llamado a juicio. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú predicaste así el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas tú que cuando hablaste del Evangelio, hablaste del pecado, hablaste de la condenación, hablaste de un infierno eterno? Este es el Dios que tú predicas. O como decía un pastor, que le copio sus palabras, predicas al Jesús osito de peluche. Ese que ama a todos. Ese que recibe a todos. Ese que no le importa nada de dónde tú vengas, de lo que tú seas. Cuidado si estamos en una tendencia de manipular, de omitir, de querer endulcorar el Evangelio. Porque simplemente refleja o que no conoces el Evangelio. O que estás en tu propia carne, en tu propia humanidad, como Jonás en el capítulo 1. O estás siendo, en otras palabras, un inútil ante los propósitos de Dios. No estamos haciendo lo cual el Señor nos ha mandado hacer. Fijaos en este ejemplo que les voy a dar. El mejor teólogo misionero de la iglesia del primer siglo, Pablo, el evangelista, el apóstol de los gentiles, azotado, encarcelado, apiedrado, burlado, rechazado, insultado. Es que era un apóstol. Es que era un superclase. Por eso él hacía lo que él hacía. Por eso él predicaba como predicaba. Fijaos lo que él dice en Efesios, capítulo 6, versículos 19 al 20, cuando está hablando de la importancia de la oración. Él pide que oren por él. ¿Y qué le dice a los hermanos de Efesios? Dice: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está diciendo: yo soy humano igual que vosotros. Así como le dolerían a ustedes los azotes, así me duele a mí. Así como les dolería a ustedes estar encarcelados, así me duele a mí. Así como les dolería a ustedes ser los rechazados, así me duele a mí. Pero por sobre todo les pido que en medio de todas las circunstancias yo pueda mantenerme firme en aquel Dios que me capacita para que Él me dé la valentía, el coraje, el denuedo, la palabra fiel para poder predicar de manera fiel y poder seguir adelante el ministerio que Él me ha dado a hacer. Fijaos. El Señor era quien le daba la sabiduría a Pablo, la valentía a Pablo, el coraje a Pablo, el consuelo a Pablo para hacer aquello que le había enviado a hacer. Por eso vemos la fidelidad, el amor, la pasión de aquel apóstol por predicar la palabra de Dios. Hermanos, cualquier plan, cualquier técnica que nosotros llevemos a cabo basado en nuestros pensamientos, en nuestros temores, en nuestras circunstancias, no irá a ningún lado. No hablará de ningún Dios de misericordia. ¿Sabéis de lo que hablará? De un comportamiento humano como se podría ver en cualquier otra persona. La única forma en que se vea un Dios de misericordia en nuestra vida es depender del poder de Dios. En el poder de Dios, viviendo en obediencia a Dios, siendo fiel a Dios. Porque allí verán en nuestras vidas un comportamiento que de nosotros no saldría. Allí nos escucharán diciendo lo que en nuestra propia carne, el mensaje que no sería incapaz que saliera de nuestra boca. Es en dependencia de Dios. Es viendo, recordando al Jonás del capítulo 2, quebrantado ante Dios, insuficiente ante Dios, en dependencia ante Dios. Dejamos aquí estas características de Jonás, que muestra en su obediencia, en ir a Nínive, a predicar el mensaje que Dios le había dado. Y pasamos ya al punto 2, que vamos a ver en los versículos del 5 al 9, en donde vamos a ver la respuesta a los ninivitas. En el versículo 5, lo primero que se nos recuerda es que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y hago un breve paréntesis antes de empezar a ver y estudiar esta parte. Jesús habló, citó este episodio. Jesús dijo, y lo citó como un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, una verdadera actitud de arrepentimiento y fe de venir al Señor, que el Señor realmente le concedió la reconciliación, el perdón. En Mateo 12, versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿O veis lo que dice? Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Aparte de querer considerar este pasaje como un pasaje verdadero, como un verdadero arrepentimiento de los ninivitas, también lo quiero citar para que nosotros pongamos atención a lo que está diciendo aquí Jesús. Porque hay solo dos formas de enfrentar la vida. O la haces como lo han vivido los ninivitas, yendo, corriendo, clamando al Señor misericordia en arrepentimiento y fe, o estás bajo la condenación, como el Señor lo dice aquí. Solo están estas dos formas de vida. Por eso os animo a poner atención a lo que nos está diciendo aquí. Nos dice que ellos creyeron a este mensaje. Fue su primera actitud. Ellos tenían otros dioses. Tenían dioses por montones. Eran idólatras. Que hayan creído en Dios no significa entonces que a toda esa galería de dioses, pues venga, sumamos ahora a este Dios y tenemos otro Dios más al cual tenemos que hacer cositas para mostrar nuestro agrado. Pues no. Que ellos, se nos cite aquí, que ellos han creído a Dios, significa justamente lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Solo hay un Dios vivo y verdadero, y por lo cual todo lo demás es una mentira, es un engaño, es una invención humana. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero es soberano de esta creación. Y ese Dios vivo, único Dios vivo y verdadero, soberano de esta creación, ha llamado a todas las personas a rendir juicio delante de Él. Ese es el mensaje que ellos han entendido en primer lugar. Y además se cita que se dice que Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días, por lo cual entendemos que ellos también creen dónde están sentados en aquel juicio, en qué banquillo están sentados en aquel juicio, culpables ante Dios por sus malas obras, por su estilo de vida, por vivir a espaldas de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Romanos 6:23 nos repite y nos confirma esta misma verdad para todos nosotros. La paga del pecado es muerte. El resultado de nuestra transgresión, el resultado de vivir a espaldas de Dios, es la condenación, es el infierno por la eternidad. Los ninivitas se tomaron esto en serio. Cuando escucharon a Jonás predicando este mensaje, ellos se lo tomaron en serio. No vinieron que estas son historias de niños. Pero bueno, es que hay tantos dioses. ¿Quién sabe lo que es la verdad aquí al final? No, ellos se lo tomaron en serio. Eso se nos quiere decir cuando ellos creyeron en este mensaje. Y permitidme hacer aquí, no un breve paréntesis, va a ser un paréntesis un poco extenso, en cuanto a este detalle que se nos está diciendo aquí. Fijaos, el Señor dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero en el texto vemos que la respuesta de los ninivitas fue que apenas escucharon el mensaje, ellos no dijeron, bueno, ya que el Señor nos da 40 días, vamos a esperar hasta el día 39, y cuando ya esté por terminar el 40, pues ahí vamos a hacer caso al Señor. Pues no, lo veis en la misma actitud del rey, que al escuchar aquel mensaje, creyó al mensaje que estaba escuchando. Vio, entendió lo atroz, lo grave, lo urgente, lo necesario que era poner atención a aquel mensaje de juicio delante de ellos. Y dejadme hacer aquí estas dos observaciones en cuanto a este detalle que estamos haciendo. Si tú has escuchado este mensaje, si es primera vez que lo escuchas, si lo has escuchado en varias oportunidades y no te lo has tomado de una manera urgente, con urgencia de responder ante este mensaje de Dios de juicio, pues no es porque seas más aventajado que los que estamos aquí, sino que es porque estás viviendo cegado y engañado. Satanás te tiene engañado y cegado para que tú no te tomes este llamado que Dios está haciendo de juicio en tu vida y te lo tomes como una cosa con calma. Lo que estoy diciendo está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No solo la dureza de nuestro propio corazón es la que nos hace creer en este mensaje, sino que Satanás está empeñado en engañarte, en cegarte para sacar la urgencia de este mensaje y así llevarte al infierno junto con él. Ese es el trabajo de Satanás. Y evidentemente esto lo hace de una manera tremendamente sutil. El infierno, eso es una cosa para asustar a los niños para que se coman la comida. Es que hay tantas religiones aquí, ¿quién sabe quién es el que tiene la verdad? ¡Qué frases más generosas y bondadosas esas! Satanás está detrás de ellas para sacar la urgencia, el llamado que está haciendo aquí el Señor. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, versículo 27, reconfirmamos esta verdad que el Señor está diciendo aquí y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto, no pasa nada. Y que mueran una sola vez y después de esto, la reencarnación. Y que mueran después de esto y que mueran una sola vez y después de esto, hacerse un polvo cósmico. No. Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nosotros no podemos decir cuándo te tocará estar delante de Dios. Si será de aquí a 40 días, si será hoy, si será mañana, si será en 40 años. Pero lo que sí podemos asegurarte es que Dios ha establecido presentarse cara a cara con Él después de la muerte, en juicio y sentados en el banquillo de los acusados, de los culpables, de los condenados. Es el mundo el que te dice que no pienses en la muerte. No pienses en esas cosas. Es que te va a amargar la vida. ¿Cómo vas a estar viviendo? Disfruta hoy de la vida. ¿Cómo vas a estar? Y además, mira, es que la tecnología va a avanzar tanto de aquí a un par de años que tú vas a vivir hasta los 150, 200 años. No estés pensando en estas cosas. Eso es el engaño de Satanás. Saca la urgencia a eso del infierno. Saca la urgencia a eso del juicio. Tómatelo con ligereza. Disfruta la vida. Hay un juicio que es inevitable. El único Dios vivo de esta creación, el único Dios soberano de esta creación, ha llamado a toda la humanidad a juicio. La segunda característica que estamos sacando en cuanto a esta actitud que tienen los ninivitas de no esperar hasta el día 39 es lo siguiente, que para cual todo lo que tú dejaste por no seguir a Dios, todo aquello que te desvió la atención, todo aquello que te sedujo para dejar a Dios de lado, todo ello no servirá absolutamente de nada. Y dejadme explicar lo que vamos a hablar aquí. Quizás alguna vez tú has pensado, vale, está bien lo del cristianismo, está bien esto de Dios, está bien esto del juicio, pero hoy no es el momento para tomar esta decisión. Hoy yo tengo que disfrutar de la vida. Luego ya cuando esté viejo, pues ahí me hago un monje. Hoy no es el momento. Hoy hay que disfrutar de la vida. Pues esa es una de las mentiras que Satanás pone en el mundo. Pero déjame decirte también que es unas mentiras más grandes. Porque nunca vas a encontrar satisfacción lejos de Dios. Lejos de Dios vas a vivir una vida de insatisfacción tras insatisfacción. En el libro de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, un hombre que reunía seguramente todas las características que una persona piensa que hoy lo podría hacer feliz. Riqueza más que ninguno, sabiduría más que ninguno, fama más que ninguno. Cosas por las cuales hoy la gente se va detrás de ellos. Si yo pudiera tener solo un arañazo de lo que Salomón tuvo, si yo tuviese una décima parte de las riquezas que Salomón tuvo, sin duda mi vida sería plenamente feliz. Y se van detrás de eso, para intentar satisfacer sus vidas. Salomón se fue detrás de eso. Salomón vivió como si no hubiese un Dios. Salomón vivió justamente de esta perspectiva por debajo del sol. Y si había algo de ello que podía producir verdadera y completa felicidad en el hombre. El pastor nos dio el estudio. ¿Cuál fue su conclusión? ¿Cuál fue la conclusión de Salomón? Quien tenía más riquezas que nadie, sabiduría más que nadie, fama más que nadie. Capítulo 1, versículos 1 y 2 del libro de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, frustración de frustraciones, todo es frustración, insatisfacción de insatisfacción, todo es insatisfacción por debajo del sol. Si tomamos esta vida sin Dios, estamos condenados a vivir una vida de insatisfacción. Nada nos podrá llenar. Al parecer encontramos una cosa nueva, una cosa que está de moda, y esto parece que sí me entretiene, esto parece que sí me puede mantener estable, feliz, pero vemos que no, y tenemos que ir detrás de otra cosa y otra cosa y otra cosa, y hoy es la vida del famoso de turno, mañana es la serie de televisión de turno, y así vez tras vez condenados a vivir una vida de insatisfacción. ¿Sabéis por qué esto es así? Porque vuestra necesidad no es espiritual, no es material. Vuestra necesidad es espiritual. Y una necesidad espiritual no se puede llenar con bienes materiales. Por eso, a quien quiera vivir lejos de Dios, está condenado a vivir una vida de insatisfacción. Pero no solo eso. No es solo una vida de insatisfacción, sino que todo aquello por lo cual esa vida se fue detrás, delante de aquel día de juicio, no servirá de nada. Todo aquello por lo cual se fueron detrás en su vida, que los tuvo esclavizados porque ni siquiera pudo satisfacerlos, todo eso delante del día del juicio, que el Señor está avisando aquí, no servirá de nada. Permitidme dar este ejemplo. Daniel, capítulo 5. ¿Os recordáis que nos relata los últimos minutos, horas de vida del rey Belsasar? ¿Cómo estaba viviendo él? ¿Cómo vive un rey? En una fiesta grande, sus miles de príncipes viviendo con él. Vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar la vida es ahora, vamos a vivir como si no hubiese mañana, vamos a vivir como que esto de Dios y que hay un juicio, como que si no importara, vamos a disfrutar de ello, vamos a disfrutar de la riqueza, de la categoría, del puesto que tenemos, que soy el rey, vamos a disfrutar, vamos a alegrarnos. ¿Recordáis lo que sucede allí? Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de la pared en aquel lugar donde estaban disfrutando tanto. Mene, mene, tekel, uparsin, mene, fue lo que apareció escrito allí en la pared. ¿Recordáis lo que significaba? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estoy mencionando este ejemplo específicamente, únicamente para demostrar que todo aquello para lo cual ese rey vivió no sirvió absolutamente de nada para cuando él se supo que estaba en juicio delante de Dios. Toda su riqueza, todo su glamour, toda su fama, todo para lo cual él había decidido llevar su vida delante del día, cuando se enteró de aquel día de juicio delante de Dios, no sirvió de nada. Fijaos lo que dice en el versículo 6 del capítulo 5, la reacción de aquel rey que estaba disfrutando la vida, que estaba viviendo la vida como no, si no hubiese un mañana. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. lejos de Dios, no solo estás condenado a vivir una vida de insatisfacción tras insatisfacción, sino que estás condenado a que todo aquello por lo cual te fuiste detrás no servirá de nada delante de aquel día de juicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ante este llamado que el Señor nos está haciendo aquí? Pues hacer lo que los ninivitas hicieron, correr a Dios clamando misericordia, correr a Dios en arrepentimiento y fe. Esto es lo que vemos en los versículos 5 en adelante, la actitud que ellos tuvieron en este arrepentimiento, como podemos ver en sus propias vidas, y este aspecto de lo que tiene el arrepentimiento. Consideremos esto, estos dos aspectos que podemos ver en su arrepentimiento, porque en primer lugar muestra una acción en cuanto a su propio pecado, una acción en cuanto a su propia vida, a la forma que ellos habían llevado delante de Dios, que es de pesar, de vergüenza, de ver lo aborrecible que era su vida delante de Dios, de ver lo pecaminoso, lo malo, lo malvado que eran sus propios corazones delante de Dios. Ese estilo de vida que llevaba Nínive, esta ciudad grande en extremo. El mismo rey dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así es como ve ahora su estilo de vida, delante de Dios, desde la perspectiva de Dios, como un comportamiento totalmente aborrecible, de pesar, de vergüenza por aquel comportamiento. Pero también vemos otra característica en cuanto a este arrepentimiento, de ver su paupérrima situación espiritual. No solo vieron lo aborrecible de su vida, no solo vieron su pesar, su vergüenza de su comportamiento, sino que se vieron totalmente en bancarrota delante de ese Dios santo y justo. Totalmente imposibilitados de presentar siquiera alguna obra buena delante de aquel Dios que los llamaba a juicio. Dios había aparecido en su camino. Habían entendido que solo había un Dios vivo y verdadero y que habían vivido de manera aborrecible, total y completamente delante del indiferente a sus mandamientos, indiferentes a su santa y justa ley, y que se encontraban en completa bancarrota espiritual delante de aquel Dios que los llamaba ahora a juicio. Este arrepentimiento lo podemos ver reflejado en estas acciones que hace de ayunar y de vestir de cilicio, que era ponerse una ropa áspera en señal justamente de duelo, de pesar. No es que ellos estén presentando ahora obras. La salvación es absolutamente por fe. Lo que ellos están demostrando con esas señales exteriores de hacer ayuno y de vestirse de cilicio es reflejar su condición, su transformación, lo que ellos están ahora demostrando en su corazón. Pesar, vergüenza por su verdadera condición delante de Dios. Están demostrando a través de estas señales externas de ayuno y de cilicio su bancarrota espiritual. En otras palabras, hermanos, ellos saben lo que están demostrando, que están absolutamente angustiados por la situación en la cual están. Están absolutamente desesperados por la situación de encontrarse llamados a juicios delante del Dios santo y justo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar dos cosas importantes. El cristianismo no es un mero cambio de hábitos. El cristianismo no es el mirar la sociedad y querer ser un poco mejor que la sociedad, tener una moral un poco mejor, un poco superior que la moral del mundo. El cristianismo es vivir bajo la perspectiva que Dios tiene de la vida. Ver lo bueno porque Dios lo ve bueno, ver lo malo, lo aborrecible, porque Dios lo ve malo y aborrecible. Pero tampoco estamos diciendo que ahora los cristianos nunca pecan después de experimentar esta situación, sino que lo que estábamos diciendo es que nos encontramos en una lucha permanente mientras estemos en esta vida, justamente por no volver a esa situación, a esa condición paupérrima en la cual nosotros nos encontrábamos delante de Dios. Cuando un cristiano peca, cuando un cristiano cae, ya no oculta su pecado, ya no se jacta en ese pecado, ya no se ríe, no se jacta porque no lo ha encontrado en pecado, tampoco se compara con otros para que ver que su pecado es menor que otro. Cuando un verdadero y genuino cristiano peca, llora y gime y corre a los pies de su Creador para pedir auxilio por su paupérrima situación. Si sabes de lo que estamos hablando, tú te haces de las palabras del mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, sigues tú clamando así cuando ves el pecado en tu vida. ¿Recuerdas haber llorado, gemido, haber sentido vergüenza, pesar por el pecado en esta última semana que ha pasado? ¿Sientes tú la misma situación que los ninivitas están experimentando aquí? ¿Sabes por qué es importante que pienses en ello? Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús está hablando y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El texto no dice: bienaventurados los que alguna vez tuvieron hambre y sed de justicia. Los que alguna vez en un festival evangelístico levantaron una mano, hicieron una oración, hicieron una profesión. Bienaventurados aquellos que alguna vez tienen que hacer un gran esfuerzo para recordar que sintieron esta angustia y esta desesperación delante de aquel Dios. Dice: los que tienen hoy, los que mañana seguirán teniendo día tras día una lucha feroz y sangrienta con el pecado y por no volver a su antigua situación en la cual se encontraban. Bienaventurados aquellos que siguen viendo su verdadera condición delante de Dios, y cuando se vuelven a encontrar con el pecado, con su condición tan asquerosa y aborrecible delante de Dios, corren a pedir auxilio a su Creador, a pedir misericordia otra vez delante de su Creador. Así es como también vemos a Jonás del capítulo 2, ¿no? ¿Os recordáis? La salvación es de Jehová. Solo de Él puede provenir aquella gracia y aquella misericordia. Así también los ninivitas se acercan a Dios también en fe, como el único capaz de solucionar esta terrible situación que les afecta. Versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En primer lugar, aquí, hermanos, hay que explicar un poco que exactamente no sabemos si Jonás predicó más o no de lo que el texto nos dice. Sabemos lo que predicó porque el texto nos dice eso, pero si habrá predicado más en cuanto a poder encontrar una esperanza en Dios, pues no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que aquel arrepentimiento que el mismo Señor Jesús da por aprobado les llevó también ahí a acercarse a Dios en esperanza de que Él les podía perdonar, de que Él podía restablecer aquella terrible situación en la cual se encontraban. Fijaos, aquella gran ciudad en extremo, aquella ciudad que era el centro del mundo, aquella ciudad que a nadie le podía decir la forma en cual debían vivir, ahora se acercan humildes, humillados ante Dios, reconociendo su aborrecible estilo de vida y reconociendo su absoluta bancarrota espiritual, clamando a Dios que si su voluntad los salve de aquella desesperante y trágica situación. Debemos tomar una decisión urgente aquí, hermanos. Amigo, si hay alguien aquí que no conozca al Señor, solo hay dos formas de que tú mires tu vida. O la haces en humildad, en reverencia, como lo están haciendo aquí los ninivitas, el ejemplo que nos está dando aquí. O bien, tu arrogancia, tu egoísmo, tu altruismo te llevará al infierno. ¿Reconoces tu situación? Si reconoces tu condición, si te reconoces en total bancarrota espiritual, no pierdas más tiempo y acércate a Dios. Acércate al único Dios que puede restablecer tu situación. Dios, a través del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, escuchar las palabras que dice, escuchar con atención lo que Dios dice a través de su profeta, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Quien se acerque en arrepentimiento y fe a Dios, este Dios de misericordia no lo rechazará. Quien se acerque en arrepentimiento y fe a este Dios de misericordia, lo hará su hijo lo lavará de toda maldad, lo lavará de todo pecado y le dará reconciliación. Esto nos deja ya a los pies de nuestro tercer punto, en donde veremos justamente esta misericordia, esta gracia de Dios sobre pecadores que no merecen nada más que el juicio y el castigo eterno. Versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y aquí rápidamente, hermanos, tenemos que ver un detalle aquí en cuanto a lo que se nos dice que Dios se arrepintió, porque muchas veces se ha ocupado este texto para decir, ah, mira, Dios no conoce todo. Dios no lo sabe todo. Dios no sabía que los ninivitas se iban a convertir. Por eso ahora ha tenido que arrepentirse y borrar con el codo lo que escribió con la mano de que los iba a destruir. Y ahora tiene que decir, bueno, chicos, no pasa nada. Me pasé adelante y ahora los salvo. Pues no, no está enseñando eso el texto. No está diciendo absolutamente para nada eso el texto. Sino lo que tenemos aquí es un antropopatismo. Así es la palabra. Es un antropopatismo que es similar a lo que es un antropoformismo, que es cuando le damos características humanas a Dios, un antropoformismo. Y Jehová inclinó su oído. Eso es un antropoformismo. Un antropopatismo es cuando le damos sentimientos humanos a Dios, que es exactamente lo que está ocurriendo allí. Y Dios se arrepintió. Entonces tenemos que estudiar un poco en cuanto a lo que se nos está diciendo aquí, porque el mismo texto nos dice que los ninivitas se han arrepentido y que Dios se ha arrepentido. Entonces, El arrepentimiento de los ninivitas ha tenido que incluir necesariamente reconocer un error que ellos habían hecho. Ellos han vivido una vida de manera absolutamente errada, han reconocido su error y han cambiado de dirección viviendo ahora en manera agradable a Dios. Han reconocido un error, se han tenido que arrepentir de que su camino ha sido justamente errado y han tenido que reconocerlo y volver al camino correcto. Eso es el arrepentimiento humano. El arrepentimiento de Dios es absolutamente distinto a este. Lo más importante que debéis recordar aquí de lo que voy a decir es que el arrepentimiento del hombre no es el mismo al que se nos menciona aquí en cuanto al arrepentimiento de Dios. Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No estamos hablando del mismo arrepentimiento. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Otro texto que nos está repitiendo esta misma verdad dice en 1 Samuel 15, versículo 29, dice, Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios es absolutamente soberano. Dios lo sabe y lo conoce todo. No hay de parte de Dios ningún tipo de ignorancia y no se vio sorprendido ni tuvo que improvisar en cuanto a los ninivitas. Dios lo conoce absolutamente todo. Dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nunca jamás habrá de parte de Dios algún tipo de desconocimiento o de que Él habrá hecho alguna cosa mal. Eso es lo más importante que debéis recordar. No se está refiriendo a este tipo de arrepentimiento. Por lo cual tenemos que intentar explicar ahora qué es lo que está diciendo con este arrepentimiento. Recordad, Dios no envió a Jonás allí porque Jonás no tenía otra cosa que hacer. Dios no envió a Jonás sin ocupación y digo, bueno, a ver, pues vete allá donde los ninivitas. Absolutamente no. Dios está enviando allí a Jonás por un propósito claro. Dios está enviando allí la salvación a los ninivitas por un propósito claro. Está confrontando aquel arrepentimiento que está mostrando a un pueblo que no era el pueblo de Dios, a un pueblo gentil, a un pueblo que vivía a espaldas de Dios, que con un simple profeta, desobediente además, con un mensaje de 8 palabras en español, se doblará, se doblegará, doblará rodillas y vendrán arrepentimiento y fe ante Dios. A diferencia del pueblo de Dios, que está endurecido, que está en idolatría, que se va tras y tras de Dios, y que no quiere escuchar a los profetas que vienen de parte de Dios, diciéndole, arrepentíos, volveos a Dios, si no seréis destruidos. Están en una completa insensibilidad y dureza ante Dios, por lo cual el Señor está ocupando la salvación de los ninivitas para hacer este contraste. Y también está poniendo allí que llegaría algún momento en que los gentiles entrarían mayoritariamente al reino de Dios. La salvación de los ninivitas no es algo anecdótico aquí. No es una cosa que esté rellenando páginas porque no había cosas que poner. Estaba absolutamente en el plan de Dios. Por lo cual, cuando se nos está poniendo aquí, cuando se le está poniendo esta característica humana, este sentimiento humano a Dios, lo que está intentando mostrar es no un cambio en Dios, sino un cambio en la situación de los ninivitas. Cuando se está poniendo que Dios se arrepintió es solamente para que nosotros entendamos y tengamos claro que ha sido efectivo el cambio en la vida de los ninivitas, en que, en primer lugar, el mensaje que llegó allí fue anunciando juicio, pero que ahora se han arrepentido y han encontrado la reconciliación con Dios. Eso es lo que se está buscando allí cuando se dice que Dios se ha arrepentido. No está indicando un cambio de esencia en Dios, sino que se está indicando un cambio, es efectivo, en la vida de los ninivitas. Aquellos estaban en condenación, ahora han encontrado la reconciliación con Dios. Pues espero que le haya servido en eso. No tenemos más tiempo para intentar profundizar aún más en ello, para que pasemos justamente a ver la misericordia de Dios. Esta misericordia de Dios que ha perdonado a pecadores que no merecían nada más que el juicio, la condenación y una eternidad en el infierno. Hemos escuchado muchas veces al pastor explicando en cuanto a la misericordia, este acto de compasión que tiene Dios ante personas que nada pueden hacer por sí mismo. Un acto de compasión que Dios ve al hombre, ve su situación, ve su condición y no dice únicamente, ¡ay, pobrecito del hombre! Y le dio la espalda. Sino que Dios actuó. Dios intervino en aquella situación paupérrima del hombre que estaba imposibilitado, incapacitado de volverse y de buscar a Dios. Recordar aquí esto. El Señor dijo que había un juicio esperando por cada uno de nosotros, por lo cual, si hubo misericordia de parte de Dios por nosotros, no es que nosotros nos vayamos a saltar a aquel juicio. Ese juicio está establecido para todos los hombres, por lo cual la única forma, la única manera en la cual nosotros podamos ser librados de aquel juicio al que fuimos llamados es que otro haya tenido que pagar la culpa que nosotros merecíamos en aquel juicio. Dios no puso nuestro pecado por debajo de la alfombra. Dios no hizo la vista gorda a nuestro pecado para darnos misericordia. Dios no se contaminó con nuestro pecado. La única forma en la cual nosotros hemos sido rescatados es que alguien tuvo que pagar la culpa que nosotros íbamos a recibir en aquel día del juicio para pagarla por la eternidad en el infierno. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que dejar su lugar de gloria para hacerse hombre como uno de nosotros, para vivir la vida aquí que nunca jamás nosotros íbamos a poder vivir, una vida de obediencia total al Padre, para presentarse voluntariamente allí en la cruz, para morir por a todos aquellos que creerían en Él, por todos aquellos que Él vino a rescatar. Allí en la cruz, Él cargó con nuestra culpa de manera efectiva porque Él tenía todo recurso suficiente para pagar la deuda de todos aquellos que Él vino a buscar. La ira de Dios que nosotros merecíamos fue pagada en aquel cordero inocente, sin mancha, sin tacha. Aquel que vivió la vida perfecta ante Dios se ofreció para pagar nuestra maldad, nuestra culpa y para que en aquel día del juicio su perfección, su santidad, su justicia nos librase de aquella condenación porque Él la pagó por nosotros de manera gratuita para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué? Porque éramos mejor que nuestros familiares, porque éramos lo mejor del barrio que había aquí. Pues no. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, terminamos con esto. Hay solo una forma de ser librados de este juicio. Hay solo una manera en que el Señor ha establecido para ser librados de este juicio. Hermanos, nosotros conocemos el final de aquellos que no confían en Dios. Se nos ha mencionado aquí innumerables veces. Sabemos que hay un juicio esperando y que todos aquellos que no crean, que no confíen en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, pasarán su eternidad en el infierno sufriendo por su propia culpa, por su propio estilo de vida que ellos llevaron. ¿Cómo es posible entonces que nosotros seamos capaces de querer manipular el Evangelio? ¿Cómo es posible nosotros que nos, conociendo esta situación, conociendo que es la única forma, la única vía para que pecadores sean llamados a vida, muertos en delitos y pecados sean llamados a vida, cómo nosotros nos vamos a atrever a manipular el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos? Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las buenas noticias, el Evangelio es la única forma de que pecadores que están esclavizados, que están cegados ante Dios, puedan venir a vida. Hermanos, ¿cómo vamos a atrever a manipularlo? Depender de Dios, como nos está enseñando Jonás. Acercaos a Dios. Clamen a Dios de que Él nos dé valentía, de que Él nos dé sabiduría, de que Él nos dé el denuedo para hablar de manera como debemos hablar aquel único mensaje que puede dar vida, que puede librar a personas que están condenadas al infierno. Y en último lugar, para todos aquellos que aún no toman a Cristo como único y suficiente Salvador. Recordad lo que hemos estado haciendo aquí. Si no lo ves de una manera urgente, es simplemente porque estás siendo engañado y seducido por Satanás. Hay un juicio esperando por todos los hombres. No esperéis más. Humillaos delante de Dios. Y como aquella ciudad tan soberbia, tan arrogante, que se creía el centro del mundo, vino en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia a Dios. Acercaos a Dios, porque Él no desechará a quienes se acerquen en arrepentimiento y fe. Oremos. Amado Padre, te damos la gracia, Señor, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos ver en ella lo que tú has dejado para nosotros. Porque podemos ver en ella, Señor, nuestra vida. Podemos ver en ella, Señor, exactamente lo mismo que ha ocurrido con nosotros. ¿Qué diferencia había entre nosotros y los ninivitas, Señor? Absolutamente ninguna. Ninguno merecía ser salvos. Vivíamos a tus espaldas, Señor. Vivíamos de manera arrogante, desafiante ante ti. Nos burlábamos de tus mandamientos. ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos cuando escuchamos tu evangelio? Nos reímos de Cristo. Nos burlamos de Cristo. Nos burlamos de su obra en la cruz. Señor, aún con todo, tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias por recordarnos, Señor, que la salvación vino únicamente por tu iniciativa. Que fuiste tú quien apareció en nuestros caminos, no porque nosotros lo merecíamos, sino que fue un regalo tuyo. Fue por gracia. Señor, hoy nos seguimos enfrentando a ese mismo mundo. El corazón del hombre es el que está dañado, es el que está perdido. La gente sigue rechazando tus buenas noticias. Permite que nosotros no caigamos en la cobardía, no caigamos en buscar recursos humanos, recursos propios, porque en ellos fallaremos, Señor. No cumpliremos, no haremos lo que tú nos has mandado hacer. Tendremos miedo, sentiremos cobardía. Evaluaremos si conviene o no decir todo de tu santo consejo, del santo evangelio. Señor, danos la valentía, el coraje, el denuedo. Haznos caer delante de ti pidiendo justamente todos los recursos que nos permitan justamente ser fieles al mensaje que tú nos has mandado a proclamar. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda ocurrir con nosotros, que a pesar de lo que nos puedan decir, a pesar de los supuestos beneficios que podamos perder por ser fieles a tu palabra, Señor, que nosotros los podamos hacer en reverencia a ti, sabiendo que es la única forma por la cual pecadores que no merecen nada más que el castigo puedan encontrar reconciliación contigo. Oh Señor, te alabamos. No hay palabras que puedan describir nuestra deuda en gratitud por una obra tan maravillosa, por habernos librado de nuestra propia inmundicia, Señor, por ver la realidad y la gravedad del pecado, lo que nosotros mismos generamos, tan grande que la única forma fue que Dios mismo, que el justo, el santo, el bueno, tuviese que venirse a humillar, siendo uno de nosotros y siendo muerto ahí en la cruz. Esa fue la gravedad, eso fue lo que nosotros generamos, eso fue lo que nosotros hicimos. Permítenos, Señor, hoy poder llevar una vida que te agrade a ti. Permite, Señor, que nosotros podamos exaltar aquella obra, mostrar que vivimos por aquella obra, que ese es el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ser, exaltar a quien nos vino a salvar, a quien nos vino a dar reconciliación y poder conocerte. Todo esto lo hacemos para tu honra, para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.